Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño agradece su presencia este jueves 5 de septiembre a la conferencia de prensa para presentar las propuestas de arquitectura de conciencia social ante la violencia en México. Esta mañana nos acompañan el maestro Juan Carlos Camacho Guzmán, profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Bienvenido. Nos acompaña Yelile Reina Ortiz Pescador, egresada de la licenciatura en arquitectura, y Víctor Elías Rizo Corona, egresado de la licenciatura en arquitectura. Bienvenidos. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del maestro Juan Carlos Camacho Guzmán. Adelante.
Gracias. Gracias a todos por su presencia en esta rueda de prensa. Nos complace estar aquí hoy para hablar sobre un tema que considero de vital importancia, la arquitectura de conciencia social en combate a la violencia. La arquitectura es una disciplina que, más allá de la simple creación de estructuras físicas y su impacto en la sociedad, que es notablemente notable, la arquitectura de conciencia social se centra en el diseño de la construcción de espacios que buscan mejorar la calidad de vida y las personas al abordar problemáticas sociales tan preocupantes como el de la violencia. En este paradigma arquitectónico, no solo se trata de diseñar edificios públicos o privados, también espacios que fomenten la participación ciudadana y la integración comunitaria. Además, desempeña un papel clave en la rehabilitación de áreas urbanas degradadas, promoviendo la regeneración económica y social. El diseño de espacios públicos accesibles y seguros puede promover la interacción social y el ejercicio físico y el bienestar emocional de las personas. A través de su diseño, la arquitectura puede influir en el cambio social constante al abordar otras problemáticas de una sociedad contemporánea buscando promover la equidad y la justicia. Esta perspectiva arquitectónica puede tener un impacto positivo en la salud mental de las personas al crear espacios que promuevan la calma, la conexión con la naturaleza y la sensación de pertenencia y seguridad. También provoca la inclusión social al garantizar que los espacios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades físicas o sensoriales. Incluso fomenta la participación de la comunidad en el diseño y la planificación de proyectos con conciencia social. Esto es fundamental para garantizar que los espacios se vean verdaderamente inclusivos y respondan a las necesidades de las personas y sus realidades. Para que este enfoque conduzca a su objetivo principal de crear entornos y que promuevan la justicia social y la igualdad, es necesario abordar puntualmente problemáticas como el de las mujeres víctimas de violencia o el de las personas víctimas de desaparición forzada. El diseño y la planificación de equipamientos e infraestructuras con conciencia social, como lo son los refugios o los centros de manifestación para estas problemáticas sociales, pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y en la cohesión social de una comunidad que busca mejorar y dignificar sus condiciones de vida. A continuación, la arquitecta Yelile Ortiz y el arquitecto Elías Rizo nos presentarán sus investigaciones con propuestas arquitectónicas de conciencia social enfocadas en la atención de dos problemáticas de violencia en el país.
Gracias, maestro Juan Carlos Camacho Guzmán. Ahora escucharemos a Yelile Reina Ortiz. Adelante.
Gracias. Buen día. Bueno, quisiera iniciar agradeciendo el espacio y también el interés por temas como este. Y bueno, la arquitectura en general pues es considerada tanto arte como ciencia y pues creo que eso hace que conlleve también una fuerte responsabilidad social y para mí este es uno de sus más grandes atributos. Es así entonces que se puede considerar también como una herramienta para disminución de problemáticas sociales. Y bueno, yo inicio con un refugio para mujeres víctimas de violencia. Y bueno, la ONU define la violencia contra las mujeres y las niñas como todo acto de violencia basado en género. Esto se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual en el transcurso de su vida. Y bueno, como podemos apreciar en la diapositiva, hay 1.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Y bueno, pasando a cifras más puntuales, con respecto al estado de Jalisco, Jalisco ocupó el séptimo lugar a nivel nacional en violencia contra la mujer. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mujeres en Jalisco ha sufrido un incidente de violencia. Y bueno, el refugio que yo propongo está ubicado en Durango, Durango, y uno de los motivos por los cuales me incliné a hacerlo en este lugar fue porque las cifras de feminicidios en Durango registraron un aumento de un 80%, según el ENDIRE. Y bueno, históricamente los refugios siempre han sido como el mecanismo más articulado para poder prevenir feminicidios y diversas violencias. Históricamente el refugio nace como que mujeres ayudando a mujeres en casas, y el primer refugio formal nace en 1971, y no es hasta 1996 que llega el primer refugio a América Latina, que justo es aquí en México. Lo funda una mujer que se llama Margarita Guillé, y 3 años más tarde nace la Red Nacional de Refugios. Y bueno, es todas estas problemáticas generan la necesidad de un refugio distinto, porque las problemáticas que pasaban en 1990 ya no son las mismas que acontecen en la actualidad, y es por eso que se plantea como un nuevo equipamiento que atienda las necesidades actuales de las mujeres. Y pues nace VAC, que quiere decir hogar en tepehuano. En Durango el pueblo indígena más grande son los tepehuanos del sur. Y bueno, como resultado de estudios de antropología, de historia, sociología y otras disciplinas, pues se genera una síntesis para este nuevo planteamiento de tipología arquitectónica, que se inicia identificando y definiendo el problema a tratar. Mientras más claro se tenga, es más fácil abordarlo y pues se generan más posibilidades de poder resolver la problemática social. Se plantea materiales de la región, que en el caso de Durango son adobe, celosías de barro, y esto no solo tiene como una función estética, sino también responde a factores climáticos, culturales, ecológicos. El adobe tiene propiedades térmicas favorables para el clima. También, en general, el hecho de utilizar materiales de la región genera menor huella ecológica, porque se utiliza menos energía en los traslados, y pues también es como culturalmente significativo, porque refleja las tradiciones y la identidad de una comunidad. Y bueno, esas fueron como imágenes en las que yo me basé, como evocativas, que promovieran la calma y como lo que yo trataría de transmitir con el refugio, con algo de color y de las materialidades. Como les comentaba, el refugio está ubicado en Durango, el que yo planteé. Sin embargo, por normativa, los refugios deben ubicarse en zonas tranquilas, aunque no deben ser aisladas. Y con base en la normativa, que es bastante, se elige un terreno específico, y bueno, yo lo quise plantar a 1.5 metros por debajo del nivel del suelo, para que no como que se viera un poquito más escondido, que no sobresaltara mucho del entorno. Y bueno, en general se manejan más o menos 4 áreas, que es el área de acceso controlado, un área común donde está el comedor, la cocina, donde ellas mismas preparan sus alimentos, se turnan, y un taller de usos múltiples, porque regularmente van a darles talleres de estilismo, de costura. El área número 3 es el área de atención, que es donde entra esto nuevo de tipología arquitectónica, que es que ahí mismo haya psicología, área de psicología, de psicología infantil, una pedagogía, y se pretende que tenga también una cámara GESEL, asesoría jurídica ahí mismo para que ellas no tengan que ser las que se trasladen de un lugar a otro, sino las personas lleguen a asesorarlas, trabajo social, terapia grupal, enfermería y un consultorio médico. En general, estas serían como las vistas de lo que a mí me gustaría, bueno, lo que quise proponer con materiales de la región, tratando de que no fuera muy como agresivo a la vista, que fuera bastante cómodo. Y pues en general, y ya para concluir con mi tema, pues la diversidad de usuarios que habitan los espacios convierte a la arquitectura en un factor determinante para la igualdad social. Esto nos pone a nosotros como arquitectas y arquitectos como actores que tenemos la capacidad de promover el espacio inclusivo con accesibilidad universal, con equidad y con la gestión de igualdad en tanto en poder como en recursos materiales. Y pues eso sería todo.
Gracias, arquitecta Yelile Reina Ortiz. Ahora vamos a escuchar al arquitecto Víctor Elías Rizo Corona. Adelante.
Buen día. Pues dando continuidad a lo que comentó mi compañera, mi propuesta va más a enfocarnos a otra área de la sociedad que también necesita, pues justo que desde la arquitectura podamos darle un enfoque para apoyar un colectivo. Justo en este caso son los familiares de víctimas de la desaparición forzada. Debemos recordar que aunque son estadísticas, pues también al final de todo son familiares y son personas que están sufriendo esta búsqueda, ¿no? Entonces, para empezar mi discurso, pues tengo este fragmento de unas memorias de María Eugenia Vázquez, que justo comenta un poco esta situación o esta incertidumbre que tienen los familiares de las víctimas por el no saber, por el no encontrar a las personas. Entonces, justo siempre desde sus palabras dice que la persona que ella busca, Beatriz, se la encuentra en todas partes, o cree encontrarla en todas partes en este momento de búsqueda. Para iniciar, el tema de las desapariciones forzadas es un tema internacional, por tanto quiero citar a la Amnistía Internacional, donde relata o donde dice que la desaparición forzada es un delito de derecho internacional utilizado como arma para sembrar temor en la población. Históricamente se pensaba o se entendía que era para principalmente en situaciones bélicas o en dictaduras que empezó a utilizarse esta herramienta, pero actualmente se producen desapariciones en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos. Entonces es un tema que se ha hecho global y que a veces ya no se sabe el porqué de la situación. Familiares y amistades de las personas han desaparecido, sufren una lenta angustia sin saber si su hijo, hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos o si están teniendo un buen trato, ¿no? Entonces buscan la verdad y buscan que toda esta familia, sin saber de su ser querido, pues buscan que saber de él alguna vez, ¿no? Muchas familias viven esta situación de absoluta incertidumbre. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos, las personas desaparecidas, sino que este efecto se empieza a afectar también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Teniendo ya estadísticas más claras a nivel nacional, tenemos datos de la Comisión Nacional de la Búsqueda, que nos comenta que en esta plataforma que tienen, como catalogados como personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, tenemos 328.294 personas, de las cuales el 64% ya fue localizada, pero sigue teniendo un 35.24% del total en búsqueda, siendo el 90% catalogado con personas desaparecidas, y que son 104.760 personas, y personas no localizadas, el 9.45%. Estos datos están actualizados hasta el 28 de agosto del 2024, y es un periodo desde 1952. En esa misma plataforma podemos encontrar que tenemos este mapa con colores, con tonalidades. Podemos reflejar que en Jalisco tenemos el mayor número de desaparecidos actualmente, con una cantidad de 15.000 personas que seguimos buscando. teniendo también datos en el Registro Estatal de las Personas Desaparecidas, justo este dato que comenta y que está a la par, que dice que 15.103 personas ahorita están en situación de desaparecida, y el 13.334 son hombres y 1.769 son mujeres. Justo también estos datos están actualizados hasta el 31 de septiembre del 2024. El 31 de julio, perdón. Entonces, vemos que es una situación que está en crecimiento, que es una situación que, pues, la gente busca respuestas, y entonces aquí suceden estos espacios o esta pertenencia al espacio público, ¿no? Donde empieza a haber esta protesta, esta visibilidad que se busca, y en nuestro caso local tenemos la Glorieta de los Niños Héroes, que actualmente ya se le considera como la Glorieta de las y los desaparecidos, que este movimiento empezó en 2018, justo resultado de la búsqueda de unos estudiantes, que familiares se apropiaron del espacio público y le dieron este nuevo simbolismo al espacio público, justo por esta necesidad de tener esta visibilidad y de tener un espacio que los ayude a que la gente se dé cuenta de que estas cosas están pasando. Entonces, justo aquí es donde empiezan las preguntas de por qué nosotros como arquitectos debemos de generar algo para resolverlo, porque al final la arquitectura responde a las necesidades de sus usuarios. Entonces, actualmente hay una población que está buscando a sus familiares. Entonces, ¿cómo la arquitectura eso nos puede ayudar a justo darle visibilidad a la situación para empezar, ¿no? Algo que existe, que nos vamos a basar en eso para aplicarlo en la arquitectura, es un poco la museografía de conciencia. La museografía de conciencia habla de esta parte de justo de situaciones o de injusticias que han existido a lo largo de la historia. Se presentan en museos para que la gente lo pueda ver, ¿no? Lo pueda ver reflejado. Y tenemos nosotros un caso nacional, que es el Museo de Memoria y Tolerancia, donde nos relatan o nos cuentan las historias de holocaustos, de situaciones internacionales que han sido situaciones de lucha, situaciones de injusticia social. Y justo esto se puede aterrizar a esta situación. La arquitectura emocional es una rama de la arquitectura que busca que a partir de sus características físicas pudiera generar sensaciones y emociones en quien la habita. Entonces, se busca que en esta arquitectura de conciencia que acompaña a los familiares se puedan retomar estas características y que pudiéramos, a partir del espacio, generar un espacio de acompañamiento para los familiares. Hablando rápidamente de mi propuesta, mi proyecto Piali, que viene del náhuatl, que significa estar presente, porque justo una situación o una problemática, para empezarla a abordar, se tiene que hacer visible. Entonces, ese es el objetivo del proyecto, que la arquitectura de conciencia nos ayude a darle visibilidad tangible de lo que está pasando. Entonces, el proyecto, mi propuesta la propondrían también en la ciudad de Guadalajara, justo en la Glorieta de la Normal. Se tiene este gran terreno que puede ser un espacio de manifestación, de protesta, pero también de unión de familiares y colectivos para poder dar un espacio de seguridad, de conocimiento y de educación. La idea es que sea un trato de lo personal a las masas, que sea un espacio concéntrico en el cual esté protegido por un espacio público donde se pueda generar la manifestación, donde se pueda generar esas expresiones artísticas que también ya se hacen actualmente, y estas pintas y estos espacios para que la gente se pueda expresar y podamos ver de viva voz lo que está sucediendo. Tenemos un espacio que late a partir de un jardín memorial y tenemos justo ya un espacio de manifestación, un espacio museográfico donde buscamos que esta parte física de una manera más artística y más consciente se pueda reflejar en datos, pero también en personas, ¿no? También en las situaciones que vivimos día a día. Propongo que el proyecto nazca de un elemento central, que sería un memorial, que sería un espacio de comunidad, y de forma radial aparezca un proyecto que vaya justo de lo individual a las masas. Me refiero a que hay un espacio de colectivo, que los familiares se apoyan, pero que también hay un espacio de conocimiento que es para toda la gente, y todo el conjunto de masa se puede protestar ahí. Teniendo un juego de volúmenes, un orden de un programa arquitectónico y una unidad en torno a esta centralidad, tendríamos un proyecto de espacio público que le da accesibilidad múltiple, tiene recorridos inmersos en esta en este proyecto, plataformas de expresión, de expresión artística y unas explanadas de manifestación. Justo esta parte se haría con una participación ciudadana, porque ya eso depende mucho del espacio público, cómo lo va a habitar las personas. Entonces, esto es como la arquitectura social busca la participación comunitaria. Entonces, esta es una propuesta conceptual, pero justo siempre iría todo de la mano de las personas. Siempre dándole prioridad al espacio público para que se genere este espacio de protesta, el espacio museográfico que va a acompañar de una forma más tal cual formal a algo estable, que siempre esté presente la situación cronológica de lo que ha sucedido, un espacio de enseñanza y un espacio comunitario que sería para los colectivos, para que también haya un complemento de apoyo psicológico. Concluyendo con imágenes de cómo se podría ver estos espacios, ¿no? Este espacio de arte que sería colectivo, el espacio de memorial, donde también se propone algo conceptual, pero se busca que fuera un espacio en comunidad, que entre todos se decidiera cómo se quiere generar este memorial o este recuerdo de que estamos buscando, y una biblioteca, ¿no? Un espacio de conocimiento, que todo esto, al final de cuentas, han sido años de búsqueda y años de saber cosas, de compartir situaciones, de compartir experiencias. Entonces también tiene que haber un espacio de conocimiento para ello, teniendo también al final una idea de cómo podemos tener un espacio arquitectónico realmente pensado para una manifestación y una protesta.
Gracias, arquitecto Víctor Elías Rizo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Adrián Montiel, de aquí de Prensa de la Universidad. Perdón. Me gustaría preguntarle si estas propuestas ya tienen como algún tipo de financiamiento, si están buscándolo, qué opinan tanto, no sé, despachos de arquitectura, o si simplemente son todavía desarrollos para tesis, para proyectos de la carrera.
De acuerdo. Bien, pues estas propuestas están a un nivel académico. Entonces, tienen este paso de trascendencia para poderse publicar y hacerse conocimiento de toda la sociedad, y hasta ese paso vamos. Tuvimos esa oportunidad, y a manera de agradecimiento para aprovechar, del Instituto Calas, que tiene un proyecto de publicaciones en donde participan los alumnos y profesores para publicar sus investigaciones y sus proyectos. Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer este tipo de propuestas que salieron del aula y que no se quedaron solamente por un compromiso de pasar una materia, ¿no?, sino que realmente impactan, están hechos a una realidad o en base a una realidad social, y que vale la pena poderlos mostrar y que sean principio de algunos avances que se necesitan, pues por parte de las autoridades o por parte de todas las sociedades, incluso también de la iniciativa pública, que pudieran también ser partícipes de toda esta pues problemática que necesita soluciones integrales, y que tenemos que voltear a verlo, y la arquitectura es una de las herramientas muy potenciales que podemos aprovechar para esto.
Siguiente pregunta.
Sí, preguntarle tanto a la que está diseñando, a la estudiante que está diseñando el refugio de mujeres, y también para este espacio de Memorial de Desaparecidos, si involucraron en este proyecto a las víctimas, a las mujeres y también a las familiares de personas desaparecidas, y si no, ¿cómo podrían involucrarse para retroalimentar los proyectos?
En mi caso, en el proceso de elaborar justo este proyecto de tesis, sí tuve un acercamiento con un colectivo en especial, porque tenía la curiosidad, porque actualmente sí existen espacios de apoyo psicológico del parte de gobierno e instituciones, y comentarles qué situaciones o qué necesidades tienen, porque justo al final esto es un proyecto conceptual, pero pues es necesario saber las necesidades reales de los usuarios. Entonces sí hubo un acercamiento primero, o sea, no fue tan avanzado como se buscaría, pero sí justo a partir de esto nacieron estos espacios de multiusos, porque ahí, por ejemplo, las madres buscadoras también tienen este grupo de tejer, y que a partir de esta expresión artística buscan que la gente voltee a ver, ¿no? Entonces justo hubo ese acercamiento primero, pero se buscaría que en un futuro, pues al final, como la arquitectura social busca que los demás, o sea, todos traen un diseño colectivo, pues sí sería necesario tener un segundo o muchísimos más acercamientos a los a las instituciones y a los colectivos.
En mi caso, yo tuve la oportunidad de visitar el refugio de mujeres que está en Durango ya actualmente, y pues estar ahí es, pues te das cuenta de todo, ¿no? Desde cómo ellas se organizan para cocinar, cómo llegan las personas a darles talleres, se aseguran como de darles algún reconocimiento para que el día de mañana ellas, al salir de nuevo, tengan con qué avalar lo que aprendieron en su estancia en el refugio, cómo se organizan entre familias, cómo es la convivencia, y por lo de ahí nace como el hecho de que de darte cuenta de cómo ellas, para asesoría jurídica, por lo menos en el refugio que yo conocí, ellas deben de salir. El abogado o la abogada no llega, y pues es como más peligroso para ellas el hecho de estarse exponiendo a salir. Es por eso como que de ahí nace como el resto del programa arquitectónico, que es como más bien que ellos vengan o ellas vengan a ellas. Y pues eso, como si hubo este acercamiento, justo como dijo Elías, que si bien como es un proyecto conceptual, sí que se pretendió hacerlo de la manera más real posible, porque pues se pretende que no quede como en lo académico, ¿no? Si el día de mañana hay la posibilidad de plantearlo ante instancias gubernamentales o algo más grande, pues ojalá que se pudiera realizar, porque finalmente hace falta.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cámara de Canal 13. En ambos casos, en ambos proyectos, ¿cuántas personas podrían albergar, por ejemplo, el refugio? Y en el caso de este espacio, pues, recreativo, ¿cuántas personas pueden ingresar, podrían ingresar? Y más o menos, si tuvieran alguna estimación de cuánto costaría en dado caso de que sí se realizara estos proyectos ambos. Gracias.
Bueno, en realidad el terreno, pues en realidad, si regresamos un poco a la información, es un proyecto que es un espacio muy grande. En realidad se proyectó en muy grande para de ahí ir trabajando. Como es un espacio de manifestación, es un tanto libre la multitud a la que pueda llegar, pero lo que se tiene más aterrizado es el espacio comunitario. Es un espacio de enseñanza y de atención psicológica que tiene alrededor de 6 módulos de enseñanza. Entonces, alrededor de unas 100 personas tendría un espacio para sí poder tener un uso constante del apoyo comunitario. Y lo demás, pues ya es un espacio museográfico amplio que ya dependería del aforo, pero es una escala, o sea, está diseñado para que sea un proyecto nacional. Entonces, sí tiene un alcance muy grande, y justo por su ubicación estaría capacitado o respaldado de la conectividad para que puedan llegar de todo el país.
En mi caso, los refugios, según la Red Nacional de Refugios, sí se organizan como por familias. Yo tengo en la propuesta que planteé lugar para 32 mujeres que vivirían como en su habitación particular, pero las habitaciones estas son como un poco polivalentes, porque como pueden llegar mujeres solas, como pueden llegar mujeres con 5 o 10 hijos, ¿no? Entonces se pretende que como que la normativa no permite que pongas 3 mujeres en una misma habitación, tienen que estar separadas. Sin embargo, puede albergar, o sea, 32 mujeres, pero puede albergar, se pretende, o lo planteé, para contemplando que cada mujer llevara consigo 10 hijos, ¿no? Entonces, sería más o menos un promedio de 320 personas, entre mujeres, hijos e hijas, y también hay espacio para las personas que, pues, están como de fijo en el refugio, porque es como una dinámica de 24 horas el estarlas atendiendo, ¿no? Esa sería más o menos como la capacidad.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Karina Fuerte, de NEMAS Guadalajara. Yo quisiera que me pudieran compartir las características arquitectónicas para ayudar a erradicar la violencia en las ciudades, y en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, ¿cuáles son las que faltarían?
Bien, en este caso, las características arquitectónicas son muy específicas en cada uno de los proyectos. O sea, cada equipamiento, cada infraestructura y en el contexto en donde van a estar establecidas, sí requieren de diferentes programas que se tengan que elaborar. Entonces no hay como algo sistematizado que te pueda dar así como un orden o algunas características fijas que pudieras utilizar como, como parámetros, ¿no? Entonces, eso es también lo nutrido que puede ser este tipo de enfoques arquitectónicos, porque ahí es donde participa la sociedad, y como la sociedad y los problemas de la sociedad son muy dinámicas y van cambiando constantemente con el tiempo, pues también van generando nuevas necesidades. Entonces, no existen así como parámetros que pudieran marcarte el cómo deberían de ser todas esas construcciones para poder atacar ciertos problemas sociales. No sé si por ahí va la pregunta.
Y si bien, no hablando tanto de construcción, sino del espacio público, ajá, no sé si tuviera algunas características como buena iluminación, ese tipo de características, pues, que podrían, okay, favorecer a evitar la delincuencia.
Claro. Por ejemplo, hay ciertos temas que se abordan en un programa arquitectónico, como por ejemplo el impacto que hay en el contexto, el impacto social, el impacto económico. Entonces se hacen estudios y matrices muy precisas para poder generar un estudio que te pueda marcar qué tipo de impacto hay, porque todo lo que hacemos genera un impacto, ¿no? Eso es impactos negativos. Entonces, esos impactos se tienen que neutralizar generando un balance. E incluso hay impactos positivos. Entonces, es como una metodología que puede ayudar a dar ese norte para poder generar un proyecto idóneo. Otro, por ejemplo, es la sustentabilidad, que ese concepto es como muy de moda y que pues todos decimos, ay, son proyectos sustentables, pero la sustentabilidad va más allá de lo que es la sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad en cuestión de poner fotoceldas para generar energía o para captar agua pluvial. O sea, la sustentabilidad va más allá para que pueda ser sustentable políticamente, sustentable económicamente y sustentable socialmente, porque hay muchos proyectos que no son aceptados por la sociedad, que son negados, que se quedan en olvido, que están abandonados, que por ahí se les dice como elefantes blancos. Entonces, para que pueda ser una construcción habitada, apropiada por la sociedad, que realmente se identifique y tenga esa pertenencia en las ciudades, pues también tiene que haber esa sustentabilidad social, ¿no? Entonces hay como algunos parámetros que sí nos pueden ayudar a generar proyectos a nivel social.
La siguiente pregunta.
Otra vez, y un poquito relacionado con lo que dice Karina, ¿cómo hacer que permee este enfoque de arquitectura de conciencia social en desarrollos urbanos masivos como los que ya tenemos en Tlajomulco, en Ixtlahuacán, que pues van en contra de algunos parámetros internacionales, metros cuadrados, personas que puedan vivir ahí? ¿Cómo permear esto para el gobierno, que es al fin de cuentas quien permite esto, y también los desarrolladores que pues tratan de maximizar sus recursos?
Gracias. Bien, es algo integral. La participación desde todos los ámbitos es imperante. O sea, no podemos también darle la responsabilidad siempre a la autoridad. El hecho de que la sociedad se manifieste y que empiece a generar esos focos de atención para la problemática que padece, porque a veces se olvida y algunas instancias en otros niveles o no la quieren voltear a ver o simplemente no es conveniente hacerlo, es necesario que todos estemos en el mismo plano, que tengamos la misma dirección y que tanto iniciativa privada como iniciativa pública, la sociedad en sí, tengan ese tipo de expresiones y espacios para poder hacerlo. Esta herramienta es muy conveniente para poder generar agendas políticas y que las instancias gubernamentales puedan utilizarla para que realmente puedan tener una respuesta ideal hacia la sociedad, porque generalmente siempre son proyectos pues que a veces son muy maquillados, que nada más es para que se vean y que tengan pues esa aceptación política, pero en realidad pues no tienen esa solución eficaz hacia la problemática social. Entonces, depende de todos, es como más integral, no es así como de responsabilizar a alguien, y es esa comunicación la que se necesita.
Bien, parece que ya no hay más preguntas, no sé si alguien desea agregar algo.
Bueno, pues en mi caso, decir que estas propuestas pues deben diseñarse arquitectónicamente desde este enfoque, que a veces no se toma mucho en cuenta, a veces es más lo ecológico, a veces lo económico y lo social, pues es como menos atractivo, ¿no? O menos conveniente. Entonces, considero fundamental que la oportunidad de hacer públicos estos trabajos de los estudiantes de arquitectura, pues es una gran oportunidad con los medios, ¿no? A través de los medios. Entonces, al compartir estas investigaciones y proyectos al público, estamos no solo mostrando habilidades y conocimientos, sino también estamos generando un diálogo con la sociedad y fomentando ese intercambio de ideas que nos permite crear una retroalimentación constructiva y mejorar constantemente las propuestas para un bien común. Pues ya nada más para finalizar, emito un agradecimiento especial al Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, el Instituto Calas, que conjunto a la Universidad de Guadalajara, pues abrieron este espacio para que las investigaciones de los estudiantes pudieran trascender más que las aulas de clase, ¿no? Así también como el apoyo de la doctora Alejandra Robles, coordinadora de la Licenciatura de Arquitectura del CUAD, que también nos ofreció esa oportunidad para poder generar estas publicaciones. Gracias.
Bien. ¿Algo vas a decir? Ok, así es como damos entonces por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí presentes y a las personas que nos siguieron por redes sociales. Que tengan todos un excelente día.